Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio Jai y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste.
Linda de mi corazón.
Hola, hola, hola amigos, bienvenidos a la nueva edición, la número 424. De Magazine Sefaradí. Ya cayó el otoño aquí en Buenos Aires y así están los cambios de clima, cosa que ustedes van a notar con la voz seguramente que se irá destruyendo a lo largo de nuestro programa de hoy. Y al momento de salir al aire este programa estaremos llegando a Seattle para participar en la quinta cumbre Herencia. Se trata de la conferencia bianual de Herencia que reúne a judíos sefaradíes de diferentes comunidades de todo el mundo y este año tiene lugar en la ciudad de Seattle, en el estado de Washington, en Estados Unidos, del 27 al 31 de mayo. Es una de las formas en que el gobierno español, a través del Centro Sefarad Israel, trabaja para mantener los lazos con el mundo sefaradí. También proporciona un lugar para establecer relaciones, establecer contactos y celebrar nuestra herencia, que como dijimos, se celebra cada dos años. En este caso, en Seattle, la congregación Ezra Bezarot será la anfitriona de este evento, por lo que es oportuno dedicar el programa de hoy a conocer esta institución, quizás la más grande formada por inmigrantes de la isla de Rodas. La congregación Ezra Bezarot es una congregación sefaradí fundada por inmigrantes de la isla mediterránea de Rodas. La sinagoga continúa las tradiciones de aquella su isla natal, manteniendo con cuidado la liturgia y las costumbres de la tradición rodeslí. El primero de esta congregación en hacer el viaje desde la isla de Rodas a Seattle fue Nisim al-Hadef en 1904. En los tres años siguientes, todos sus hermanos y muchos otros lo siguieron. Fue en 1909 cuando se dieron los primeros pasos en la organización formal. Movido por el liderazgo de Jaime de León, el grupo original de Rodeslís formó en Sukkot de 1909 el Kupa Oser Dalí Manché de Rodes, el Fondo para la Ayuda de los Pobres del Pueblo de Rodas. Teniendo a Salomón al-Hadef como presidente, a Nisim al-Hadef como tesorero y a Harry Franco como secretario. Los fondos se recaudaron dentro del grupo y se enviaron así a la comunidad judía necesitada de Rodas. Estos buenos primeros pasos no duraron mucho tiempo. Para 1912 surgieron algunas disputas entre asuntos procesales y se desarrollaron dos facciones y se produjo una división. Un grupo con David Israel como presidente y Rubén Alcana como secretario conservó el nombre original, mientras que el otro grupo, con Nisim al-Hadef como presidente, Ed Tarika como tesorero y Harry Franco como secretario, tomaron el nombre de Ahdut, unidad. Para dividir los bienes a satisfacción de todos los interesados, invitaron a Rabino Samuel Koch del Templo de Hirsch para que actuara como mediador. Una reunión que se llevó a cabo en la casa de Asher Cohen. Sin embargo, el rabino logró un resultado más positivo, ya que prevaleció sobre el pequeño grupo para reunirlos en 1912, ahora bajo el nombre de Kupa Ezra Bezarot de Rodas. Marco Franco fue elegido presidente de este grupo ahora reunido. Los artículos de incorporación se presentaron el 19 de junio de 1914 y las cuotas se fijaron en 25 centavos por mes. En los primeros años, los servicios de las altas fiestas se llevaban a cabo en salas alquiladas, primero en Inn y Yesler y luego en el Washington Hall. Jaim de León y Bejor Maurice Charjon solían dirigir los servicios. En 1915 se compraron dos lotes en la esquina de las calles 15th e East Fir por aproximadamente $7,000. Para las altas fiestas de 1916, Washington Hall fue alquilado nuevamente. Sin embargo, a última hora de la tarde de Yom Kippur, antes de que terminaran los servicios, los fieles se vieron obligados a desalojar la sala para hacer espacio para algún otro grupo que había contratado a la sala para un baile esa noche. Esta interrupción dio mucha bronca y determinó que el grupo resolviera estar en su propio hogar para el próximo Yom Kippur, y fue así que se hizo una estimación: costaría entre 15 y 17 mil dólares para construir la sinagoga. Por eso los miembros, cerca de 100, hicieron sus primeras promesas, pero pronto se hizo evidente que habría que encontrar nuevas formas y medios para aumentar ese fondo, por lo que se planteó un bazar, y el señor David Lippmann consintió en actuar como presidente de este asunto. El grupo fue muy afortunado en la cooperación ofrecida por el señor Lippmann, ya que contó con la ayuda y la experiencia de muchos miembros del templo de Hirsch, en particular las damas que recolectaron la mercadería y se organizaron en turnos para estar al cuidado de ellas. El resultado neto del bazar, baile y venta de productos alimenticios fue de $5,000. Esta suma adicional hizo posible proceder con la construcción real. El doctor Harry Tarica fue presidente, estuvo a cargo de la construcción, siendo Salomón Al-Hadef su presidente y Sadiq Angel el tesorero. Finalmente, la dedicación de la nueva sinagoga tuvo lugar con el rabino Koch haciendo los honores de la ocasión. Jaim de León representó a la congregación como Hassan, y así el nuevo Ezra Besarot fue el primer edificio en Seattle que se construyó bajo los auspicios comunitarios sefaradíes. Todos los primeros pioneros fueron los más activos en todas las fases del proyecto. Pocos saben que la actual Ezra Besarot Purim Bazar, que se realiza anualmente, se inició como recaudador de fondos para esta nueva estructura. Así, el nuevo edificio terminó siendo hermoso para cualquier estándar. Todas las paredes del santuario estaban cubiertas con lienzos y pintadas a mano por el señor Moshkin, con diseños ornamentales de estilo de Medio Oriente. Sobre el Arona Kodesh había un hermoso vitral. Esta misma ventana ahora se muestra fuera del santuario de la sinagoga actual. Había también un salón de clases arriba y un salón abajo. También había una pequeña cocina. En los primeros años, el pequeño grupo rotaba en sus funciones, pero no existía un registro de esta sucesión de los distintos puestos de las comisiones directivas. Sin embargo, entre los primeros presidentes se encontraban Salomón Al-Hadef, Marco Franco, el doctor Harry Tarica, Bejor Al-Hadef, Jacob de León, David Mosafer, Nesim Al-Hadef, Harry Franco, el doctor Isaac Mosafer, Nesim Peja, Bejor Rajamín Galanti y otros. Los primeros años se pueden considerar como el periodo que abarca desde 1904 y hasta la Primera Guerra Mundial. Después de la guerra, la inmigración se reanudó y continuó con toda su fuerza hasta que los cambios restrictivos en las leyes de inmigración sobre 1924 lo impidieron, y fue a partir de allí que muy pocos llegaron después. Desde 1912 y hasta 1915, muchos de los feligreses tenían sus hogares en la avenida 12 Sur de Jackson a Yesler y sobre un banco empinado en la calle Washington. Luego, todos se mudaron al área que se extiende desde la avenida 14 y hasta la avenida 18 y desde la calle Jackson hasta la Jefferson. El tercer movimiento fue hasta la avenida 25 y pronto se extendió hasta la avenida 32, siempre entre Jackson y Jefferson. En aquellos primeros días, las mujeres también se organizaron. La primera presidenta de esta organización fue Lea Mozafer, seguida por su hija Bolisa Rose Franco. Entre las primeras presidentes se encontraban, además de ellas, Sara Mozafer, Bolisa Esther Angel, Rose Al-Hadef, Serena Cohen y otras. En aquellos tiempos la vida social se centraba en la sinagoga y el grupo de gente vivía muy cerca, en su propio vecindario, en lo que hoy se conoce como el área central de Seattle. Además de los eventos religiosos y del ciclo de vida, que son el centro de la vida comunal, los feligreses también se orientaron hacia los eventos sociales y culturales. Muchas obras fueron realizadas por y para la comunidad, generalmente en ladino, hasta la Segunda Guerra Mundial. Ya en 1914, el señor Maurice Hannan tradujo una comedia de Molière al ladino y se organizó inclusive una presentación con miembros de la comunidad como el elenco. En aquellos primeros años, el señor León Béjar escribió y dirigió varias obras, entre ellas El caso Dreyfus en marzo de 1922, José y sus hermanos en julio del mismo año, Amor y religión en marzo del 27 y otros. Fue en el 1927 que Henry Ben Ezra se convirtió en presidente de la sefardí Bikur Jolim con el propósito central de amalgamar las sinagogas sefaraditas. Él y sus miembros de ideas afines convencieron a la junta directiva del sefardí Bikur Jolim para que se acercaran a Ezra Besarot sobre el tema de la amalgama. Durante más de medio año, las discusiones dirigidas por el señor Ben Ezra y Jacques Caston continuaron con los miembros de Ezra Besarot, pero, al final, la mayoría de los miembros de Ezra Besarot no estaban dispuestos a fusionarse en igualdad de condiciones. Sin embargo, la idea de la amalgama dentro de la comunidad sefaradí fue poderosa y fue defendida por personas tanto dentro como fuera de la comunidad sefaradí. Continuó discutiéndose en distintas reuniones durante los años siguientes y numerosas cartas sobre este tema fundamental aparecieron en las páginas del Seattle Transcript, el periódico judío de Seattle. En 1918, el rabino David Béjar, conocido en la comunidad como Jajam Béjar, aceptó servir, aunque solo temporalmente, como Hassan. Sin embargo, le caía muy bien a la gente, lo que hizo que se quedara por más de medio siglo. En un momento en que gran parte de la comunidad judía se apartaba de sus raíces, el rabino Béjar se esforzó por asegurar que Ezra Besarot se mantuviera fiel a sus tradiciones honradas por el tiempo. Rab Béjar asumió la carga del liderazgo espiritual y comunitario solo hasta la llegada de Rabino Isidoro Kahan en 1939. El 25 de abril de ese año, el Rabino Isidoro Kahan llegó a Seattle con su esposa y sus dos hijas para servir como rabino tanto para Ezra Besarot como para el sefardí Bikur Jolim. De esta forma, alternaría entre las dos sinagogas, un Shabbat en una comunidad, en el siguiente en la otra. El objetivo declarado era que esta empresa fuera el preludio de la fusión de las dos congregaciones hermanas. En un periodo muy corto, la naturaleza cooperativa de la empresa entre las dos congregaciones sefaradíes se disolvió y el rabino Kahan continuó sirviendo como el rabino de la congregación solamente Ezra Besarot. A principios de la década del 30, las congregaciones sefaradíes consolidaron sus escuelas en la escuela religiosa sefaradí y trajeron a Albert Levy de Nueva York para dirigir la escuela. Para fines de la década del 40, la escuela se disolvió y el rabino Bejar continuó proporcionando instrucción para los niños en su propia escuela privada. Hablemos del cementerio. Los primeros entierros de Rodeslies fueron en el cementerio Herzl. Cuando el sefardí Bikur Jolim compró un cementerio cerca de Washenli, se hizo un acuerdo por el cual se vendían tumbas a los miembros de Ezra Bezarot cuando surgía la necesidad. En 1920 se formó un grupo subsidiario de Ezra Bezarot llamado Ahavat Shalom, también conocido como Sociedad de Huevos, y en 1933 este grupo, bajo el liderazgo de Sadik Angel, Jacob de León, Behor Solam, Mike Alcana y el rabino Bejar, compraron el terreno del cementerio de lo que es actualmente el cementerio de la hermandad sefaradí, de la Sephardic Brotherhood. Esta hermandad sefaradí, la Sephardic Brotherhood, se formó en 1935 a través de una amalgama de la fraternidad progresiva sefaradí, el Shalom Aleichem y el Ahavat Shalom, tres grupos sociales de la comunidad sefaradí de Seattle. A medida que la ubicación en el centro de la ciudad de Ezra Bezarot comenzó a deteriorarse a mediados de la década del 50, muchos de los feligreses comenzaron a mudarse a otra parte. Al ver la posible dispersión de esta comunidad unida, los líderes de las congregaciones actuaron realmente en forma muy rápida. En 1956 se celebró una reunión muy animada de la membresía en el club de yates Corinthian, con sede en Leski. La reunión fue para discutir los méritos e inconvenientes de la reubicación de la comunidad. Muchos de los miembros más maduros aún pueden recordar la apasionada súplica de Rabino Bejar en esa reunión de la necesidad de mudarse al Seward Park. Varios años antes que sus dos congregaciones hermanas, Ezra Bezarot compró un terreno para un nuevo edificio en el vecindario del lago Seward Park. Con la previsión de hombres como el reverendo David Bejar y Inés Peja, la mayoría de la congregación se había mudado a Seward Park cuando se dedicó este nuevo edificio el 17 de agosto de 1958. Un edificio cuyo proyecto fue realizado en dos fases. La primera en 1957, en que se construiría un salón social de propósitos múltiples y una escuela religiosa, y solo más tarde, para 1969, se construiría el santuario por separado. Muchos pueden recordar cuando se realizaron servicios en lo que hoy es el salón social. De hecho, la heladera de la cocina del edificio actual se encuentra donde estaba el Midrash de la fase 1. En 1955, bajo el liderazgo presidencial de Ralph Benaroya, se fundó el Ezra Bezarot Young Men's Club, con Joseph Peja como presidente. El objetivo de este club era capacitar a los hombres y jóvenes de 18 a 39 años para futuros líderes de la sinagoga, para cooperar con la congregación Ezra Bezarot en el fomento de las actividades de la religión judía, fomentar un avance cultural y educativo entre sus miembros y el pueblo judío en general, y promover así, a través de las relaciones sociales, el espíritu de camaradería entre sus miembros. Las actividades sociales y juveniles fueron su área específica de responsabilidad. El club continuó en existencia hasta el inicio de la campaña de construcción para el santuario actual. A principios de la década de 1960, el Rab Bejar expresó su deseo de retirarse como Hassan principal, y en junio del 65, Robert Franco se contactó con un joven talento de Seattle llamado Isaac Asose, Isaac Asus. Se requirió mucha persuasión y persuasión para convencer al joven Isaac de que probara como Hassan durante los servicios de las altas fiestas de ese año. Posteriormente, la congregación contrató a Hassan Azuz a tiempo completo en marzo de 1966, sirviendo a la comunidad por 40 años habiendo anunciado su retiro en el 2000. Digamos que la construcción actual del santuario, la fase 2, comenzó en 1968 con la señora Rosa Berro abriendo las bases el 25 de agosto de ese año, dedicando el santuario en septiembre de 1970. Y así terminamos lo que es un resumen de la historia de la congregación Ezra Bezarot de Seattle, que estaremos visitando en esta semana. Los invito a ver la página de Ezra Bezarot, que precisamente es ezrabezarot.net, donde encontrarán la historia completa, incluyendo toda la sucesión de rabinos, los Gabaim, como así también los proyectos para juventud. Todo está en una página que habla muy bien de ellos, porque escribe muy bien esta historia, así como todas las actividades. Ezra Bezarot, la comunidad de origen Rodesli de Seattle. Nuestras vías de comunicación son múltiples, por mail a magazine@esfarad.com, en nuestro sitio de internet www.esfarad.com, y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esfarad.
Agenda Sefaradí.
La agenda, como les vengo diciendo desde hace algunos programas, está muy nutrida. Y digamos que en el marco de la Cumbre Herencia se llevarán a cabo varias actividades. Algunas de ellas son abiertas al público y entre ellas quiero invitarlos, para quienes estén en el área de Seattle, para el próximo 29 de mayo, cuando Liliana Benveniste dará su concierto de música sefaradí, Sueños de Sefarad, en el Seattle Art Museum. Como digo, se trata de un evento central abierto al público, auspiciado por Tour España y la organización Tres Culturas. Quienes quieran entradas deberán contactarse por mail a dorin@gblargak.com. Liliana Benveniste, quien está ilustrando musicalmente nuestro programa de hoy, estará también en Buenos Aires, esta vez acompañada por el Ensamble Sefaradí de Buenos Aires. Se trata de un espectáculo musical que recoge canciones populares junto con canciones contemporáneas en ladino y que reúne a la cantante internacional Liliana Benveniste, una de las más importantes cantantes del repertorio sefaradí clásico y moderno de la actualidad, con el Ensamble Sefaradí de Buenos Aires, dirigido por Valeria Ambra, compuesto por ella misma en flauta, percusión y la dirección, por Karina Auday en bajo, Román Peusner en violín, Fernando Strasnoy en guitarra y Matías Jaskalevich en cello. Un repertorio que recorre la música sefaradí del Mediterráneo con canciones de aire fresco y dulce de aquellas zonas mediterráneas, combinando ritmos y melodías románticas, alegres, emotivas, melancólicas y hasta picarescas. Esto será el próximo domingo 16 de junio a las 6 de la tarde en el Teatro Gargantúa del barrio de Colegiales, en la calle Jorge Newbery 3563. Esto es en la ciudad de Buenos Aires. Las entradas ya están en venta y las pueden adquirir a través del servicio de Eventbrite o también acceder fácilmente a ese enlace en nuestro portal esfarad.com. Ese mismo día, el 16 de junio, Fortuna dará un concierto en San Pablo, en Brasil. Se trata de un show benéfico en pro de los atletas de fútbol femenino que participarán en los Juegos Panamericanos de las Macabiadas en México. La dirección, como siempre, los espectáculos de Fortuna es de Gustavo Curlat. El concierto será en la Congregación Israelita Paulista de la Rua Antonio Carlos 653 de San Pablo, el 16 de junio a las 7 de la tarde, con entrada 120 reales y también media entrada para socios de 60 reales. Como les vengo diciendo, en junio habrá dos cursos en paralelo de Ladino, pero estos dos cursos ya están completos, por lo que no se pueden aceptar nuevas inscripciones. Por eso estamos preparando un tercer curso, pero los que quieren, que estén interesados en participar de este curso, contactarse directamente con nosotros a sfarad@sfarad.com. Y terminando nuestra agenda de hoy, quiero contarle a los socios de ACOAC de Argentina que estaré dando una charla sobre nacionalidad española y portuguesa el próximo sábado 15 de junio a las 7 de la tarde en el Club de Campo en Tigre. Los interesados pueden contactarse directamente al Departamento de Cultura del Club Náutico ACOA.
Música.
Y nos vamos rápido, porque hoy fue mucho contenido en el programa. Nos vamos, como siempre, escuchando muy buena música sefaradí. Vamos a escuchar a Liliana Benveniste, que ilustró musicalmente todo nuestro programa de hoy en las puertas de varios conciertos que va a dar tanto en Estados Unidos como aquí en Argentina. Yo soy Marcelo Benveniste, los espero como siempre a lo largo de todos los viernes con un nuevo programa de Sefarad Magazine Sefaradí en radiosefarad.com, que repetimos a los dos días, los domingos a las 6 de la tarde por Radio High. Nuestro próximo programa será seguramente desde Seattle. Estaremos hablando con los estudios centrales en España y los esperamos como siempre en nuestro portal sfarad.com y en todas las redes sociales. Los dejo entonces con uno de los temas nuevos más importantes de los últimos tiempos, que fue presentado oportunamente en el Festiladino de Israel, fue finalista: A Levántate Nisim, con letra de Beatriz Masliaj y música de Liliana Benveniste, interpretado por ella misma. ¡Semanada buena!
A levántate Nisim, a levántate Nisim, ya tenemos en la mesa los tomates enreinados, el raquí y las borecas. Levántate vos, que vinieron las mancebas, las caras blancas y frescas, las caras blancas y frescas, y en los hoyos dos estrellas. Levántate Nisim, oh, levántate Nisim, la cama es para el jazino. Tú duermes como un gameo, tú duermes como un gameo, como un venadón sin tino.